3, las 2 en Canarias.
¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hutton?
Puede que yo le pida menos que usted.
Eso sí que no lo creo. ¿No te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre?
No. Lo que me preocupa es que insistas tanto.
¿Por qué tu libertad es más importante que la mía?
No es cierto. Yo jamás he interferido tu libertad. Incline la cabeza.
Nadie lavó la cabeza a Meryl Streep como se la lavó él en Memorias de África. Era el rubio más guapo del cine, con permiso de Paul Newman, con el que protagonizó dos de las películas más icónicas, Dos hombres y un destino y El golpe. Robert Redford ha muerto mientras dormía a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos. Redford fue mucho más que un seductor. Su talento lo demostró en infinidad de películas como actor, pero también en muchísimas películas como director. Siempre dijo que se iría en silencio y así ha sido. Hoy en la tarde vamos a recordar algunas de las cintas más importantes de su carrera cinematográfica. Pero hoy en la tarde miramos también a la Franja de Gaza. Donde ha sido una noche muy complicada. Gaza arde, decía el ministro de Defensa israelí. Y es cierto, a esta hora los tanques israelíes comienzan a entrar en Gaza. Se trata de esa ofensiva final, esa ofensiva terrestre del ejército de Israel para hacerse con el control de la capital de la franja. Desde que Netanyahu ordenara la evacuación total hace unos días, han salido de allí unas 300.000 personas, pero hay otras que han decidido quedarse. Es el caso del padre Carlos Ferrero, que es superior provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa, una orden religiosa que está volcándose allí con los que más lo necesitan. Nos contaba Carlos que ha sido una noche muy difícil, de muchos bombardeos, que huele a pólvora, y que es complicado dormir cuando la tierra tiembla y escuchas el sonido permanente de los ataques. Tienen miedo, y es normal, porque hace unas semanas un bombardeo mató a 3 personas en su iglesia. Pero a pesar de la entrada de los tanques, ellos no se marchan, se quedan en Gaza.
Todos tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque han bombardeado la casa de las hermanas de la Madre Teresa, donde había niños discapacitados. Un francotirador mató a 2 señoras. Han pegado un bombazo en la iglesia nuestra. 3 personas murieron, quedaron otros muy heridos gravemente. Eso produce una sensación de cierto temor, ¿verdad?
La verdad es que impresiona escucharle, sobre todo cuando dice que de allí no se marchan, que no van a dejar a esas 450 personas que tienen refugiadas en su iglesia, muchas con necesidades, muchas enfermos, mayores, inválidos también, gente que no puede marcharse por su propio pie. En solo unos minutos, a las 4 de la tarde, vamos a hablar con él. Vamos a conocer cuál es la situación en el interior de esa franja que arde. ¿Y qué piensan los que siguen allí sabiendo que van a entrar los tanques? Nos cuenta el padre Carlos Ferrero que ellos apenas están recibiendo ayuda humanitaria. Es una versión muy distinta de la que daba hoy en los micrófonos de Herrera en COPE Dana Elrich, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, la máxima representante de Israel en nuestro país. Dice que la ayuda sí que está entrando y que las imágenes que llegan desde Gaza son falsas.
Vemos que la ONU está repitiendo lo que jamás les dice. Lamentablemente vemos que la información que sale de Gaza es información de Hamas. Las imágenes que salen de Gaza son imágenes controladas por Hamas.
La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no dejan acceder a la prensa internacional a contar lo que está sucediendo dentro? ¿Y por qué ya hay 200 periodistas asesinados en Gaza desde que empezó esta ofensiva? Por cierto, la otra noticia del día es que Radio Televisión Española ha anunciado que España no va a participar en Eurovisión si no expulsan a Israel. Ya es el 5º país que toma esta decisión. Y te cuento también que Valladolid acoge la mayor competición de puzzles del mundo, reconocida oficialmente por el libro Guinness de los Récords. Allí vamos a estar a lo largo de la tarde para conocer de primera mano cómo se está viviendo este evento tan particular. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Por eso hoy queremos que nos digas cuál es tu puzzle más grande, el que has hecho o la construcción más ambiciosa que has montado en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la Champions con 5 equipos españoles.
Hoy juegan 3 de ellos, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao y el Villarreal. Mañana lo hace el Atlético de Madrid y el jueves lo hace el Barcelona. La mirada está puesta en la Liga de Campeones y en el Mundial de Atletismo, porque a esta hora, José Luis Gil y en los próximos minutos, 2 españoles con opción a medalla.
Sí, señor, los 2 finalistas del día. Una ya la tenemos en acción, Marta Pérez, la atleta soriana en la final del 1500, que cubre ahora sus 300 primeros metros, a hacerlo lo mejor posible, pero lejos de opción de medalla, y todo el interés centrado dentro de 15 minutos, la final de los 110 metros vallas, con el hombre de Bellreguard, con Quique Llopis.
Lo contamos en directo, por supuesto, enseguida, cómo ha terminado Marta Pérez en estos 1500. Ahora, la Liga de Campeones. Esta edición termina en Budapest el 30 de mayo y tenemos 5 equipos españoles con opción a llegar a la final. Hoy juega el Real Madrid, lo hace a las 9, contra el Olympique de Marsella. ¿Con qué noticias en el equipo madridista, Miguel Ángel Díaz?
Debuta un equipo que ha conquistado 6 de las últimas 12 ediciones. Concentrado desde las 12 de la mañana, en principio Xavi Alonso meterá en el 11 inicial a Trenda, Valverde y a Mastantuono, que fueron suplentes en Anoeta. Están en la convocatoria Bellingham y Camavinga, aunque salvo que todo vaya bien, no es fácil que puedan tener minutos en el partido. Recordemos que siguen de baja Endrick, Rüdiger y Mendy.
Hay muchas caras conocidas en el Olympique de Marsella, Melchor Ruiz.
El equipo francés llega muy motivado tras la victoria ante el Lorient por 4-0, que le sitúa séptimos en la liga, y también muy ilusionados de volver a la Champions 2 años después. Ha hecho 14 incorporaciones, entre ellos destacan jugadores, como decías, de Pavard, Aguerd, O'Reilly, o el regreso de Aubameyang a sus 36 años, o conocidos como el portero argentino Rulli, aunque el de mayor calidad es sin duda Greenwood. Sin duda alguna, su técnico lo tiene muy claro. Si quieren obtener algo positivo, no habrá que cometer errores en defensa y ser valientes en ataque.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Bueno, el equipo de Xavi está en plena reconstrucción. Ha empezado la Liga Francesa perdiendo 2 de los 4 partidos, y es que al italiano prácticamente no le ha dado tiempo a encajar esos fichajes, tantos fichajes como contaba Melchor. Lo peligroso, como decía, es Greenwood. Marca la diferencia desde la banda derecha, pero está muy bien acompañado por el hijo de Gueye en la otra banda. Y arriba, si no juega el argelino Guiri, jugará Aubameyang, que tiene 36 años, pero que sigue haciendo muchos goles.
Hay muchos marselleses por las calles de Madrid, algunos de ellos peligrosos. Cuéntanos, centro de Madrid, Javi Gómez.
Calma tensa, Corrochano. Por las calles de Madrid es difícil no ver una camiseta del Marsella en el centro de la capital. Son 4.200 los que vienen al partido, alrededor de 1.000 son radicales, de los más temidos de Europa. El resto tampoco son muy agradables. Ahora mismo me encuentro aquí, en la Plaza Mayor. Es difícil grabarles o hacer conexiones cerca, porque rápidamente te piden que dejes de hacerlo. Pese a ello, mucha policía francesa con ellos y alrededor de 2.000 efectivos de la Española que velarán por la seguridad del partido.
Este partido es a las 9 de la noche, está terminando la prueba de 1.500. Situamos cómo está la española Marta Pérez. José Luis Gil.
Se ha roto la carrera, Marta Pérez, que lucha ahora mismo por un puesto de diploma de finalista en este 1.500, 6 por delante, la española luchando por la séptima, octava posición en el segundo grupo. Nadie va a poder evitar el oro de Kipyegon.
Está corriendo Marta Pérez, enseguida lo hace Quique Llopis. Ahora contamos este final de carrera, porque evidentemente estamos fuera de las medallas. Ahora con el Athletic de Bilbao, que juega a las 7 menos cuarto, lo hace contra el Arsenal. José Ángel Peña, ¿cómo va a ser la vuelta del Athletic a la competición?
Pues sí, Nico Williams, que es la baja más significativa del Athletic en el regreso del equipo bilbaíno a la máxima competición casi 11 años después. Una ausencia a la que hay que añadir las de Prados, que va a pasar por el quirófano después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la de Iceta, la de Laporte, la de Geray y la de Eguiluz. Valverde ha convocado a 23 futbolistas y las novedades en esa lista son Lecue y Padilla.
Contamos, Gil, cómo ha terminado la española Marta Pérez.
Ha estado rozando el puesto de finalista, finalmente novena la atleta soriana Marta Pérez en esta final del 1500 mujeres.
Volvemos a la Liga de Campeones. ¿Qué trae el Arsenal para el partido contra el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Bajas importantes, ya está en el bocho, no va a estar Saka, no va a estar Havertz, no va a estar Gabriel Jesús, y veremos a ver si Saliba. Recordamos que el Arsenal es un equipo con muchos matices vascos. En el banquillo, Arteta, dos fichajes de este verano como Zubimendi y Kepa Arrizabalaga, otros que han pasado por Euskadi como Mikel Merino y casi un adoptado, Martincho Odegaard, que no va a estar. Por la ciudad hay 3.000 ingleses, estarán esta noche en la catedral y de momento, y cruzamos los dedos, todo es paz y alegría.
Claves del partido, Mansilla.
Pongo por delante que para mí el Arsenal está en el top 5 de favoritos para esta Champions. Andrea Berta se ha gastado 300 millones de euros en formar un equipo con el Bota de Plata y Gyökeres, con Eze, Zubimendi o Madueke, que entre otros. A pesar de las bajas, son un vendaval ofensivo escoltado por la pareja de centrales más destacada del año pasado y por David Raya, que es el mejor portero español del momento.
A las 9 de la noche vuelve también el Villarreal a la Champions y vuelve también Marcelino en Londres contra el Tottenham. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
La ilusión por el debut en Champions. Corro marca el partido para el Villarreal. Marcelino tiene las bajas de Logan Costa, Kanwala y Gerard, los tres por lesión, y va a introducir cambios en el once respecto a la derrota en Madrid ante el Atleti. La más importante es que modifica la pareja de pivotes en el medio del campo. Entran en el once inicial Comesaña y Pape Gueye.
¿Y qué contamos del Tottenham, Rafa Villarejo?
Que es el vigente campeón de la Europa League. Los Spurs se han gastado 210 millones en el mercado de este verano. De hecho, le sobran jugadores. En la lista Champions no está Mathys Tel, que le ha costado 30 millones al conjunto londinense. Se espera una gran entrada en el imponente Spurs Stadium con capacidad para 63.000. aficionados.
Mansilla, claves de este partido.
Bueno, Marcelino tiene una buena oportunidad de rascar algún punto en Londres, porque a pesar de que el potencial del Tottenham es superior al del Villarreal, los Spurs todavía no han conseguido esa versión que espera Thomas Frank, su nuevo entrenador. Pero para eso tendrá que ajustar muy bien su línea defensiva, porque lo de arriba del Tottenham se explica solo. Xavi Simons, Kudus, Colomani o Richarlison.
Mañana juega el Atlético de Madrid en Liverpool. Es un partidazo, pero hay mala noticia, Antonio Ruiz, porque Julián Álvarez se queda en casa.
El Atlético de Madrid ya se encuentra en Liverpool y en la lista de expedicionarios no está Julián Álvarez. Ya contábamos ayer que no se le quería forzar y ese problemita en la rodilla sufrido contra el Villarreal le deja fuera de la convocatoria. Sí está Janko, que también con un problema fuerte en el tobillo derecho ha viajado, pero no parece probable que vaya a ser parte del once. En cualquier caso, lo veremos esta tarde en el entrenamiento del equipo rojiblanco en Anfield.
El jueves el Barcelona en Newcastle. Ya contó a esta hora ayer Elena Condis que no iba a estar Lamine Yamal. Confirmamos esta noticia, Víctor Navarro.
No se recupera de sus problemas en el pubis, no ha entrenado esta mañana con sus compañeros, era la última sesión en Barcelona antes de volar mañana a Newcastle. El sábado ya informaba al Barça que lo tenía muy difícil para estar en ese debut en Champions. Este miércoles por la mañana se anunciará la convocatoria. Si viajase, solo tendría una sesión a las 6 de la tarde en St. James Park. Para probarse, el que sí estará es Frenkie de Jong.
Hoy juegan tres equipos españoles estos partidos. ¿Y quién juega más? Luis Millán.
Un total de tres partidos, el más destacado el Juve Dortmund a las 9, con los italianos de subidón tras hacer pleno en este inicio de la Serie A y de ganar al Inter en el descuento el pasado sábado, y el Dortmund dispuesto a demostrar que la Champions se le da especialmente bien. A esa misma hora, el Benfica contra el Karabakh, con el español Tony Montiel como jugador estrella de los de Azerbaiyán, y antes, a las 7 menos cuarto, menos cartel, pero dos equipos que proponen y espero goles del PSV Saint-Gilloise.
Pendientes de la Champions y pendientes del Mundial de Atletismo, recuerden, Marta Pérez, novena en la final de 1500.
¡Para el 3-2, Quique!
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada, la delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo, la defensa no aguanta y... ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más noticias del fútbol español. Empezamos por dónde se va a jugar el partido del domingo entre el Barça y el Getafe. ¿Dónde se juega? Manolo Oliveros.
Sí, no hay prisas, paso a paso, y se confirma que el Barça-Getafe de este domingo a las 9 de la noche será otra vez en el Johan Cruyff. Y cuando puedan, dirán dónde es el Barça-Real Sociedad del día 28, aunque ya apuntan que no sería Montjuic porque coincide con un piro musical de las fiestas de la Merced. Ni saben tampoco en el Barça qué plazo tienen para decir a la UEFA dónde se jugará el partido del Barça-PSG del día 1 de octubre. Paso a paso, como te digo, este domingo, como era previsible, el Barça-Getafe en el Johan Cruyff.
La jornada se cerró con la victoria en el último momento del Español contra el Mallorca.
¡Para el 3-2, Quique! ¡Va, Quique! ¡Vamos!
De penalti puso el 3-2, ganó el Español, que es tercero de Ubadía.
Sí, un Español que vuela, victoria de orgullo ante el Mallorca cuando todo pintaba muy mal tras la roja Peramilla. El equipo de Manolo González es otro esta temporada. Ni los dos goles de Murici cortaron el pleno de victorias en casa. Quique García ató una victoria épica desde el punto de penalti. El conjunto de Perico ya está en zona Champions. El sábado visita al Bernabéu sin el Pichichi Peramilla, del que habló el técnico Manolo González tras su inocente expulsión.
Estoy enfadado porque, bueno, porque está jugando a un nivel muy bueno, porque él está dando un rendimiento tremendo al equipo, está jugando, ya te digo, muy, muy bien. Y bueno, y creo que son cosas que no podemos hacer. Hay momentos en el partido que yo también estoy caliente e intento no perder los papeles con el árbitro. Eso son cosas que tenemos que corregir.
El Mallorca se coloca penúltimo en la Liga, Jordi Jiménez.
Durísimo para palo el que se llevaba anoche el Mallorca después de levantar un 2-0 y jugando contra 10 al no ser capaces de puntuar tras un penalti que significaba el 3-2 para el Español. Un punto en cuatro jornadas y pese al exigente calendario de jugar con los grandes Barça y Real Madrid, no hay excusas. El equipo es endeble, ha perdido consistencia y el técnico Iago Barrasate tiene claro que hay que mejorar.
Tenemos que hacer las cosas mejor y no podemos dar facilidades, y creo que hoy los hemos dado y eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Pero tenemos que reaccionar y tenemos que sumar, sobre todo, aunque llevemos solo cuatro jornadas.
De las cosas que pasaron el fin de semana, sigue doliendo en el Valencia la goleada del Barça 6-0. Iván Herraiz.
Corberán junto a la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna y repasó con ellos los errores del partido. El técnico reconoció que se equivocó en el planteamiento, pero no le gustó la incapacidad ofensiva del equipo, la forma de defender ni cómo se dejó ir tras el 3-0. El cuerpo técnico se planteó quitar el día de descanso que estaba previsto para hoy, pero finalmente el equipo no ha entrenado y volverá mañana. La autocrítica también salió de una pieza importante del vestuario como es Hugo Duro.
Es una noche jodida para todos, pero bueno. Noche de mucha autocrítica, de levantarse la cabeza, de apretarse el pantalón, el cinturón y tirar para arriba, que este equipo también, igual que el año pasado, estuvimos muy mal, al igual que hoy, también al equipo la semana siguiente respondió y bueno, que nos sirva para que el próximo día nadie baje del 100%.
Todavía quedan presentaciones. Hoy ha presentado al centrocampista marroquí el Girona, Albert Díez.
Es uno de los fichajes que debe marcar diferencias en el Girona. Fue titular en Vigo, aunque dice que no está al 100%, y ha firmado hasta el 2030 y apunta a seguir en el 11 el sábado ante el Levante. Llega con el gran escaparate del Mundial que hizo con Marruecos en 2022.
Un sonido de Javier Tebas sobre el dossier que le presenta el Real Madrid a la FIFA por los arbitrajes.
Sobre el informe que va a mandar. Imagino que como en Madrid Televisión dijeron que era del arbitraje español, pues será de todo el arbitraje español, de todos los clubes, de pequeños, medianos y grandes, que se puedan sentir perjudicados, ¿no? Eso espero que sea así. Si solo es para comparar lo que es el Real Madrid-Barcelona, pues será un informe sesgado.
¿Y cómo se cerró la jornada en segunda división? Javier Pascual.
El Zaragoza y el Albacete Corre empataron a cero en el encuentro que cerró la quinta jornada en segunda, y ambos siguen sin conocer la victoria y en puestos de descenso. Por otro lado, hoy se ha producido el primer relevo en un banquillo. El Castellón ha confirmado la destitución de Johan Platt, que deja al equipo en descenso con solo 2 puntos de 15 posibles. Toma las riendas de forma interina el exjugador Pablo Hernández, que actualmente estaba dirigiendo el filial.
Enseguida la final de vallas de Quique Llopis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Asunto deportistas israelíes. Este es Rodríguez Uribe, el presidente del Consejo Superior de Deportes, pidiéndole a las federaciones españolas que presionen para que no compitan más.
y vamos a tratar también de convencer y de hacer pedagogía. Yo lo voy a hacer con todas las federaciones deportivas en España, pues para que empujen en el Comité Olímpico Español y en el Comité Olímpico Internacional, que es el que tiene que tomar la decisión, como la tomó con Rusia. Si yo, solo estamos pidiendo que se haga lo mismo.
Lo último de lo ocurrido en la Vuelta es un enfrentamiento entre la Unión Ciclista Internacional y el gobierno español, Alberto Arauz.
Sí, a las 6 de la tarde de ayer la UCI publicó un contundente comunicado en el que criticó duramente al presidente del gobierno de España, al que acusó de respaldar los actos de los manifestantes contradiciendo los principios de la Carta Olímpica. Además, el comunicado añadía que tiene dudas de la capacidad de España para albergar grandes eventos. Ya por la tarde-noche también fue contundente la respuesta del CSD en otro comunicado en el que, entre otras cosas, le dijo a la UCI que blanquear un genocidio a través del deporte sí que es una posición política.
El alcalde de Madrid, Almeida, ha estado esta mañana con Alberto Herrera y tiene esta posición sobre lo ocurrido en Madrid y la responsabilidad de la Vuelta.
Nosotros tenemos un contrato de patrocinio con la Vuelta y si la Vuelta no se pudo celebrar o no pudo acabar, no es porque la organización de la Vuelta no hiciera todos los esfuerzos necesarios para que se pudiera celebrar. Es decir, me parecería un tanto injusto que además de castigar la imagen de la Vuelta, como se castiga en el ámbito internacional, y solo hay que ver la carta del presidente de la Unión Ciclista Internacional que ha dirigido al gobierno de España, encima tuviera que sufrir un perjuicio económico y un castigo. Por tanto, en mi opinión, desde luego, nosotros deberíamos mantener y pagar ese patrocinio.
Y ya se piensa en la temporada que viene. Atención, porque hay una posibilidad de que la Vuelta pase por las Islas de Canarias la próxima temporada, pero Juanfran Cruz, Gran Canaria o el Cabildo, dice que con israelíes no se corre en Canarias.
De cara a lo que va a ser la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, hay un preacuerdo para que Gran Canaria forme parte de lo que va a ser la ruta de la Ronda Española. A día de hoy no está firmado de manera oficial y señala el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que si participa el equipo de Israel, la isla no acogerá la Ronda Española.
Participando Israel, no. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Por lo tanto, vamos a ver qué sucederá en los próximos meses, pero desde luego, con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España.
La salida del Tour de Francia de la próxima temporada es en Barcelona. Este es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.
Però en cap cas ens hem...
En ningún caso nos hemos planteado suspender el Tour en Barcelona, pero sí que los equipos que compiten bajo bandera israelí dejen de hacerlo bajo esta bandera, igual que ha pasado con Rusia.
Es decir, usted ve la salida de Barcelona sin equipos que representen a Israel.
Evidentemente, es lo que estamos pidiendo. Repito, no hablamos solo de un acontecimiento, sería absurdo. Hablamos de todos los deportes.
Arranés de tots els esports.
Nos interesamos por el estado de salud ahora del campeón de Europa, Alex Mumbrú, con Alemania, Daniel Asenjo, que ha vuelto a ser hospitalizado.
Hay que recordar que Mumbrú tuvo que ser hospitalizado antes del Eurobásquet por una pancreatitis. Por eso, después de ganar el oro, el técnico aterrizó en Barcelona y de ahí fue directo al hospital. No estuvo en Frankfurt en las celebraciones de la selección, pero el ingreso estaba previsto para someterse a diversas pruebas que completen el estudio.
Estamos pendientes de quién va a ser el seleccionador español. Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, esta mañana.
Bueno, no te puedo adelantar nada, pero yo entiendo la urgencia de los medios de querer saberlo y yo también entiendo que entendéis la no urgencia en este sentido de la federación, porque la decisión, bueno, pues al final es una decisión que tiene que tener mucha reflexión y mucho análisis que llevamos haciéndolo, no es que empecemos ahora, pero que a la mayor brevedad os lo prometo.
Y a esta hora toda la atención en el Mundial de Atletismo de Tokio, porque Gil está a punto de empezar la final de Quique Llopis en los 110 metros valla.
Concluye la presentación de los atletas participantes. El último en hacerlo es Jacob Zarpe, el americano. Antes te cuento muy rápido, Marta Pérez, 3:58.54, marca de la temporada. La otra buena noticia del día, Mohamed Atawi y David Barroso, que han pasado la primera ronda del 800. Se quedó Mariano García, como igual que se ha quedado Paula Sevilla en el 400 femenino. Y ya están prácticamente a punto de tomar los tacos de salida, los participantes, los ocho participantes de esa final del 110 vallas, te cuento, son todos los que están. Cualquiera de ellos es bueno barra muy bueno y lo que esperamos de Enrique Llopis es esa versión que dio en el Campeonato de España de Tarragona, donde si no hubiera sido por 0,3 de más de viento a favor, hubiera batido el récord de España. El de Bale Reguard, que va a correr por la calle número 3, el principal favorito, el americano, calle 7, Cordell Teach, Después el japonés Muratake con 12,92 este año y Kouau Mathieu, que va por la calle 2, el francés, como principal aspirante a la medalla de bronce. Atletas ya en los tacos de salida, vamos a ver lo que puede dar de sí Enrique Llopis, que recordemos, en la final de los Juegos de París acabó cuarto, acabó con esa medalla de chocolate, que va a intentar mejorar aquí en esta finalísima del Mundial de Tokio. El silencio para escuchar perfectamente el pistoletazo de salida. A la salida que es buena, un tanto lenta la puesta en acción de Kike Llopis. Los jamaicanos que ya van por delante. Intenta la remontada el atleta español. Va a ser una final muy, 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 muy apretada. Con el americano por delante. El oro claro. El oro clarísimo para Jordan Teach. Y me da la sensación de que Llopis efectivamente ha hecho cuarto. Tinchoro, Bennett, el jamaicano plata. Mason, el jamaicano bronce. Llopis se ha vuelto a quedar con la medalla de chocolate en Tokio.
Otra vez a las puertas, Kike Llopis ha terminado cuarto. Gracias, Gil. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El 27 de septiembre vuelve el Vivaldi más íntimo y emocional con su ópera Farnache. Emiliano González Toro al frente del Ensemble Gemelli en el Teatro Real. El 30 de septiembre descubre con la gran soprano Asmik Grigorian las emocionantes romanzas y canciones de Tchaikovsky y Rachmaninov. Septiembre, un mes de reencuentros en el Real. Compra tus entradas en teatroreal.es. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
A la puerta, cuarto, sí. No, además es que él tiene un historial largo de cuartos puestos.
Sí.
Y lo está rozando y se le está resistiendo. Pero sí, ha sido cuarto con claridad. Sí.
Bueno. Yo creo que podía haber corrido mejor, ¿eh?
Sí, ha salido un poco mal. Sí, un poco mal. Ahora nos contará Kike Llopis durante el día cómo ha visto la carrera. Novena Marta, cuarto Kike. Así que seguimos buscando otra medalla que acompañe a la de María Pérez, conseguida en el primer día en marcha. Bueno, pues ahora la pista que quieras dar sobre la búsqueda de esta semana, Pedro.
Sí, que es un entrenador de los 36 equipos que van a disputar, que van a empezar esta tarde a disputar la edición de la Liga de Campeones. Que te dije ayer que es un entrenador que en su equipo que está ahora es extranjero. Y la pista que te doy hoy es que no debuta como entrenador en la Copa Europa, pero casi.
No debuta, pero casi.
Pero casi.
Cada vez estoy más convencido de saber quién es, pero no te lo voy a decir, no sea que patine. Pero bueno, mañana otra pista.
No, no, y sobre todo no lo digas, pues acaso lo aciertas.
No, no, bueno, porque tú, ahí me haces tú un quiebro, una Verónica y me
no sé qué tal.
O cambias luego las pistas. Sí, o
yo estoy para pocos quiebros.
Para pocos cambios, efectivamente. Bueno, Pedro, hasta la tarde, un abrazo.
Chao.
Que la Champions empieza hoy a las 6:30 aquí en la sintonía del tiempo de juego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Vinicius.
Vinicius no lo vio venir nadie, porque Vinicius era el mejor jugador del mundo y ahora mismo cuando le cambia a Xavi Alonso nadie se lleva las manos a la cabeza, claro, porque parece buena idea. Y cuando es suplente, que esto era impensable porque, insisto, era el mejor jugador del mundo, nadie se echa las manos a la cabeza porque está Mbappé, porque bueno, entra Rodrigo.
Pues suplente un día y si nos echamos las manos a la cabeza.
No. Pero... me refiero en cuanto a rendimiento. Luego sale y juega más o menos bien y tal, y el Real Madrid no lo nota.
Ciro.
El Real Madrid no lo nota.
Pero porque esto no viene de ahora, viene de hace un año. O sea, es verdad que desde... Yo creo que desde lo del Balón de Oro, Vinicius entró en un bloqueo,
sí,
y evidentemente lleva arrastrando todo toda la temporada. Y por eso no extraña ahora que lo sustituyan, que un día salga de reserva, porque es verdad, no estamos viendo al mejor Vinicius. Que es un Vinicius mejorado, y estoy de acuerdo con Nacho, es un Vinicius mejorado con respecto a lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Sí, que está años luz del Vinicius que optó al Balón de Oro, pues está años luz, claro que sí. Y yo creo que el otro día lo que quiso Xavi Alonso no porque estuviera disgusto.
Y en la encuesta en arroba Deportes Cope, que estamos preguntando, Daniel Asenjo.
Entre estos cuatro equipos, ¿quién es tu favorito para ganar la Champions? ¿Barça, Liverpool, PSG o Real Madrid? De momento, 39% dice Real Madrid, 26% Barça, 18% Liverpool y 17% PSG.
De esto hablamos ahora porque, señores y señoras, empieza la Liga de Campeones. Seguimos en el 106.3.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE.
Woke up an optimist.
En los próximos minutos quiero contarte una historia sorprendente, una historia que pone en valor a la radio. Porque la radio no es solamente una voz que suena en el aire, es un hilo invisible que conecta a personas que muchas veces no se conocen, pero que se necesitan. En momentos de extrema necesidad, cuando todo parece romperse, la radio aparece como un puente, como un espacio donde alguien habla y otro escucha, donde alguien pide ayuda y alguien responde. José Ángel Cuadrado es el coordinador digital de COPE y presentador del programa Lo que viene. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola a todos. Un gusto estar este ratito aquí con vosotros.
¿Qué te pasó en tu programa a finales del mes de agosto?
Pues mira, que recibí un WhatsApp, ¿cómo decirlo? Muy, muy emocionante, de verdad. Allá por el mes de mayo, o sea, unos meses antes, en Lo que viene, yo entrevisté al doctor Javier Pérez Pallarés, que es un neumólogo fantástico. De hecho, es el jefe de neumología del Hospital La Vega en Murcia. Y además también está en la Asociación Española de Neumología Intervencionista, vamos, que lleva muchos años, tiene mucha experiencia en este campo, y él además está innovando mucho en el tratamiento de tumores en el pulmón, ¿vale? La cuestión es que esa entrevista se emitió en mayo, se repitió en un programa de verano, uh-huh, en el mes de agosto, y la magia surgió tras esa segunda vez que sonó el programa en la radio, aquí en COPE. Esa entrevista, que el doctor Pérez Pallarés, explicando la técnica novedosa, la escuchó Manuel Frau, que es un hombre de 74 años que sufre un tumor de pulmón y al que habían dado una esperanza de vida de tan solo unas semanas en hospitales de Madrid. Vamos, Pilar, que le habían dicho que es que se moría ya, o sea, que le quedaban pocos días de vida. Y lo mejor es que Manuel, esa noche, conectó con la radio porque la intuición le dijo en plena madrugada, porque recuerdo que Lo que viene se emite de 5 a 6 de la mañana los domingos, la intuición le dijo que debía conectar con la radio porque había algo que le iba a interesar.
Quedan las 5 de la mañana, digo, pues me queda una hora todavía hasta las noticias. Y retorné, digo, sí, la cojo. Y nada más encenderla, empezaba en el minuto 31, empezabas a presentar el caso de Pérez Pallarés. La desperté, digo, se están hablando de cáncer de pulmón. Desperté a mi esposa y lo estuvimos oyendo. Y tal como el lunes ya empezamos a movernos y llamamos a la consulta.
Fíjate, este que escuchabas es Manuel Frau, que estuvo este fin de semana aquí en COPE, Lo que viene con nosotros, que por cierto, Pilar, hizo un esfuerzo físico enorme y al que no hemos querido molestar otra vez para que viniera hasta aquí.
Lógicamente.
Pero que en estos momentos nos está escuchando porque me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, estoy yo, está Paula y están 30 personas de mi familia escuchando
pues
esta sección. Bueno, la cuestión es que Manuel se fue hasta Murcia con su mujer Paula para que lo operara de urgencia al doctor Pérez Pallarés. Ahora enseguida vas a saludar al doctor. Pero antes déjame que te ponga un audio que creo que resume muy bien el motivo por el que Manuel no se ha dado por vencido, aunque le dijeran médicamente que había poco que hacer con su caso.
Adquirí el compromiso de testimoniar en favor de todos aquellos que apuestan por la vida. Uh-huh. Porque yo soy del grupo de la vida. Entonces, todo aquello que se nos pueda regalar, como ha hecho Javier conmigo, Cada día es un regalo. Y eso hay que aprovecharlo.
Cada día es un regalo, eso hay que aprovecharlo. Me gusta esto que dice Manuel. Soy del grupo de la vida. Manuel, que es el protagonista de esta historia, sin duda. El otro protagonista es el doctor Javier Pérez Pallares, como decíamos, neumólogo, experto en técnicas innovadoras. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, Javi.
Bueno, ya que familiaridad, ¿no?, que le tratas al doctor Javi.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Además, la historia con Javi es también curiosa porque él escuchó lo que viene y llegó a nosotros gracias a nuestra compañera Maite de COPE Cartagena. Es decir, uh-huh, ya hay aquí una superconexión. Al final conocí su historia, conocí lo que hace Javier, que ahora enseguida te lo va a contar. Para que te hagas una idea, Javi viaja por todo el mundo, da formaciones a neumólogos de Estados Unidos, en Europa se lo ha recorrido prácticamente entera, está también en Sudamérica. Y la verdad que nos hemos visto alguna vez porque es una persona entrañable, tiene una historia detrás impresionante.
Javier, ¿cómo estás viviendo la historia de Manuel? ¿Cómo reaccionaste cuando de pronto Manuel se planta allí en Murcia y te dice que te ha escuchado por la radio y quiere que le ayudes?
Pues la verdad es que con muchísima responsabilidad, porque había sido después del programa de lo que viene, tenía una avalancha de llamadas de pacientes y a casi ninguno podía ofrecerle la nueva técnica que estamos desarrollando aquí en España, a mi amigo Miguel Ariza y yo. Pero llegó Manolo, me contó su caso era un caso extremadamente complejo, pero cuando vi esa mirada, esa familia y ese capitán del equipo de la vida, como dice Manolo que es, dije, Manolo, si tú estás peleando por tu vida, yo no voy a ser quien te diga que no puedes pelear. Y nos pusimos manos a la obra y estoy emocionadísimo de ver los progresos que está teniendo y lo bien que está viviendo ahora mismo.
¿Cuál es la técnica exacta que has utilizado en el caso de Manuel? Hablamos de algo que apenas se había hecho, se había empleado antes.
Hablamos de una ablación por microondas, parecido al microondas que tenemos en casa, la destrucción del tumor con una microondas, pero guiado por una ecografía endobronquial. Todo suena muy ciencia ficción, pero realmente en Estados Unidos, unos amigos que tenemos en Harvard, unos neumólogos, la habían probado para destruir los tumores que están dentro del bronquio. Y a mi amigo Miguel Arice y a mí se nos ocurrió que por qué no podíamos destruir los tumores que están dentro del pulmón y que no se ven en el bronquio, ya que tenemos ecógrafos en miniatura que pueden localizar esos tumores, ¿por qué no probarlo en este tipo de casos? Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido con Manolo.
Doctor, ¿qué pasa por la cabeza de un médico cuando hay una primera vez? Es decir, cuando probáis por primera vez una técnica médica.
Pilar, yo te voy a ser sincero, el temblor de piernas que te entra es increíble. Tienes la vida de una persona en tus manos. Como le dije a Manolo, yo voy a intentar alargarte la vida, pero también le dije que hay muchas probabilidades de que te acorte la vida unos días. Y tienes que dar una sensación de tranquilidad, de seguridad, una tensión por dentro increíble cuando estás dando el tratamiento en ese momento. Pero cuando empiezas a ver que ese tumor se empieza a encoger, que ese tumor empieza a desaparecer, es como si se te cayeran todos los miedos de golpe y recuperas una tranquilidad, y es una sensación inexplicable, no puedo comentar con palabras el bienestar que produce sabiendo que ese tratamiento ha ido bien, y ya no es solo la vida de Manolo, es la vida de miles y miles de pacientes en todo el mundo que a partir de ahora, a través de muchos más estudios que queremos hacer, se pueden beneficiar de este tratamiento tan innovador.
Claro, Javier, porque podía salir muy bien, como ha salido, pero podía salir también mal, había un porcentaje importante de que la cosa no funcionara.
Había un porcentaje altísimo. El momento en que yo entro en la habitación a ver a la encantadora familia de Manolo, estaba su hermana, recuerdo, sus hijas, estaba Pauli, su queridísima mujer, y le digo, Manolo, recuerda que te tienes que despedir de tu familia aquí porque voy a intentar hacer todo lo posible, pero esto no se ha hecho nunca, no sé cómo va a responder en la zona donde vamos a tratar, y puede que no salgas de ese quirófano. Ese momento es durísimo para un médico, pero si la historia de la medicina no se creó con cobardes, creo que se creó con gente como Manolo, que puso toda su vida en manos de alguien que confiaba, y en gente como muchos médicos en España, muy innovadores, que intentamos no ser conformistas y pensar que toda vida tiene mucho, mucho más recorrido y que hay que pelear por ella.
Javier, ¿cómo se encuentra Manolo?
Pues Manolo, hablo con él casi a diario, cada día mejor. Manolo, recordemos que tiene el tumor. Yo no pude tratar toda la zona del tumor, ya que vino muy avanzado. Pero todas las zonas que hemos tratado esta mañana mismo, se lo he dicho, estoy muy contento porque la evolución que ha tenido ese tumor es que ha encogido el tamaño que pudimos tratar. Ya no es que esté estable, sino que está retrocediendo el tumor. Manolo está débil, pero cada día más fuerte. Recuerdo que Manolo tosía sangre a diario. Con el tratamiento hemos conseguido que deje de toser sangre. Está mejorando toda su sensación de esa fatiga que él tenía. Y como sé que me está oyendo, le estoy dando muchos días para que siga tomando esa copita de vino, que aunque su familia no quiere que la tome, yo siempre le apoyo. Digo, Manolo, hazme caso, que por prescripción médica, un buen vino, tienes que tomarte todos los días una copita.
Javier, ¿qué crees que demuestra este caso, el caso de Manuel Frau?
Demuestra que la toalla nunca hay que tirarla, como dice Manolo. Demuestra que la medicina tiene unos límites, pero esos límites, gracias a la velocidad que tienen los avances, cada día los estamos derivando más hacia un final infinito, y demuestra que la mentalidad es sobre todo la mayor aliada para pelear contra el cáncer. Alguien que tiene ganas de vivir, que es del equipo de la vida, como mi amigo Manolo, es alguien que puede tirar para adelante, que la gente no sea conformista. Hay muchísimos médicos en España, los médicos son muy buenos en este país, pero siempre hay que intentar pelear por más y pelear por la vida.
Pues hay que pelear por la vida, como ha hecho Manuel Frau, que, como decía él, es el capitán del Grupo de la Vida. Doctor Javier Pérez Pallares, neumólogo, muchísimas gracias, Javier, por contarnos esta historia. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Esta historia que tiene como hilo conductor realmente, José, la radio y los oyentes que te escuchan de madrugada, sí, muchísimos sí. Oyentes. Y aquí está el ejemplo de Manuel y de Javier que no duermen.
Totalmente.
De madrugada.
Y es verdad que, Pilar, durante la pandemia se dio mucha voz a los médicos, como era lógico, ¿no? Pero yo creo que es importante no olvidarnos de todo este colectivo, sobre todo los que están innovando, los que están inmersos, ¿no? En proyectos tan emocionantes como este del doctor Pérez Pallares, porque al final siempre hay alguien que va a escuchar y va a decir, ostras, es que a lo mejor me puede echar un cable. Hay mucha gente que, por lo que sea, tienen una enfermedad complicada, no. A los médicos a los que suelen ir, por ejemplo, no le dan una solución, pues quizá ahí se abre un poquito de esperanza, ¿no? Se abre un poquito la puerta para que alguien pues encuentre una solución, aunque sea en este caso para Manuel, al menos, Pilar, para haber mejorado su calidad de vida durante el tiempo que siga Manuel aquí con nosotros.
Que no es poco, desde luego. Bueno, pues la radio rompe muros, atraviesa fronteras y sobre todo nos recuerda que no estamos solos, y esta historia realmente es así, nos lo demuestra. Cuadrado, gracias. Te escuchamos este domingo de 5 a 6 de la madrugada en
Lo que viene. Y por cierto, un abrazo a Manuel, que aquí me estaba diciendo por WhatsApp. Me ha encantado que dierais voz otra vez en COPE a mi historia y que le dierais voz a Javier Pérez Pallares.
Así, Manuel, gracias por escucharnos. Mucho ánimo. Un abrazo fuerte. La ciudad de Valladolid acoge el quinto mundial de puzzles y rompecabezas con récord, además de participación. ¿En qué consiste y quiénes participan? ¿En qué puesto estamos los españoles a nivel mundial? Ante estas preguntas y otras muchas más, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra rompecabezas para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas, como siempre hago en este arranque, juego que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de pedazos de madera o de cartón, en cada uno de los cuales hay una parte de la figura. Es lo que dice la RAE sobre la palabra rompecabezas, y dice también que se puede usar la palabra puzzle con una sola Z. ¿Pero cómo se organiza un concurso de puzzles o rompecabezas? No sé si te he contado alguna vez que tengo en una de las paredes de mi casa un puzzle de 10.000 piezas... que hizo un amigo mío durante la pandemia y me lo regaló.
¿Ah, sí?
Sí, es precioso.
¿Y qué, cómo es?
Es un bar como un bar inglés, muy bonito, enorme, gigante y parece un cuadro. La gente, hay gente que entra y cree que es un cuadro. ¿Tú de rompecabezas qué tal vas? ¿Has hecho muchos?
Regular. No tengo paciencia, no es para mis nervios esto de los puzzles y los rompecabezas. De pequeña me gustaban los rompecabezas, así con los cubos, pero sí. De poquitos cubos. Yo qué sé, te hablo de cuando era niña, 12 cubos o algo así más o menos.
Bueno, todo es empezar porque escucha lo que le pasó al cuñado del comandante Lara.
Mira, hace un ratito me dice, cuñado, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y digo, muy orgulloso de ti mismo, ¿por qué? Dice, porque he terminado un rompecabezas en 2 meses. Y digo, ole, enhorabuena. Y dice, hombre, es que en la caja ponía de 3 a 4 años,
Claro, es que no es una actividad sencilla, cuidado,
Bueno, por eso tenemos con nosotros a quien está detrás de la organización del 5º Mundial de Puzzles, Alfonso Álvarez Osorio, que además es el presidente de la Federación Mundial. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Antes que nada, Alfonso, vamos a aclarar que un puzzle y un rompecabezas no es lo mismo.
No es lo mismo, aunque ahora ya están mezclados los dos términos y cuando alguien habla de rompecabezas también está pensando en el puzzle de piezas, el puzzle de cartón con el puzzle tradicional. Lo que pasa es que, como has dicho tú bien antes, el rompecabezas hacía más referencia a los cubos, estos que tenían una imagen en la cara y que formaban distintas imágenes, ¿no? Pero ya está mezclado un poco.
Hablando de este mundial, que es sorprendente, ¿cuántos países participan? Porque habéis batido todos los récords. ¿Y cuánta gente se presenta?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un campeonato abierto, que cualquiera puede participar, independiente del nivel que tenga. Pues, a priori podría pensar alguien que, bueno, que esto es profesional, alta competición. Es verdad que algunos de los que están aquí hoy son gente que se lleva tiempo preparando, entrenando, pero la gran mayoría son aficionados. Simplemente que les gusta los puzzles y vienen a pasar unos días haciendo puzzles junto con otras personas que comparten esta afición. Y países, pues hay 72 países representados. Si bien es cierto que muchos de ellos, bueno, muchos, a lo mejor la mitad, pues tienen una prestación muy exigua, a lo mejor 2, 3, 4, 5 personas. Los más representados, pues obviamente España, porque se celebra aquí, y los países europeos colindantes, Portugal, Francia, Alemania, también tienen una alta representación. De hecho, el más representado es Alemania. Y también de otros países del otro lado del Atlántico, de Canadá, Estados Unidos. Y, bueno, en realidad, de 73 países, pues bueno, te podría decir que casi de qué países no vienen, ¿no? Uh-huh. Realmente, pero de todos los continentes y de todos los países, sí.
Alfonso, cuéntanos cómo es la competición. Lógicamente se tratará de hacer un puzzle, me imagino, en el menor tiempo posible. ¿Se juega solo, de manera individual, o se juega en equipos? ¿Esto cómo va?
Bueno, pues así es. Mira, la base es la misma para todas las categorías. Hay 3 categorías. La primera es individual, que consiste individualmente en hacer una serie de puzzles de 500 piezas en concreto. Luego hay otra categoría en parejas, que son puzzles también de 500, pero la final ya es un poquito más difícil de niveles, son 1000 piezas. Y luego, por último, hay otra categoría de equipos, que son para equipos de 3 o 4 personas. Y ahí tienen que hacer ya puzzles de 1000 piezas, 1 o 2, dependiendo también la fase, ¿no? Y entonces es lo mismo, es decir, ¿quién es más hábil? ¿Quién hace el puzzle con mayor rapidez? Como son muchos miles de participantes, bueno, pues tenemos que hacer rondas. Y ahora, de hecho, va a empezar la primera. En cada ronda se van clasificando para la siguiente prueba y los 40 mejores clasificados.
Entonces, creo que,
bueno, pues, sí.
No, decía que creo que además los puzzles los tienen en bolsas opacas, o sea, no saben, no hasta el final no saben lo que se van a encontrar, ¿o cómo es esto?
Bueno, es que vamos a ver, cualquiera que haya hecho un puzzle, si alguno de vosotros habéis hecho un puzzle muchas veces, evidentemente ya tenéis una ventaja, porque como lógico, pues ya entrenar con él le va sacando menos tiempo. Entonces es muy importante que los participantes desconozcan qué modelo es, porque esto es como las preguntas del examen. Si tú ya sabes qué preguntas te van a caer, puedes entrenar con ese modelo, porque hay que decir que los modelos que se están utilizando son modelos que están a la venta, son modelos que proporciona la marca Ravensburger, patrocinador del campeonato, y que cualquiera ha podido comprar. Pero eso sí, nadie sabe qué son estos puzzles. En esta fase, los que vamos a utilizar en la semifinal y finales son puzzles inéditos, son puzzles que se van a hacer a la venta el próximo año, es decir, ahí ya no hay posibilidad de que alguien lo haya hecho antes, que lo haya realizado. Pero es muy sencillo, están en una bolsa opaca, efectivamente, hasta cuando se da el tiempo tienen que abrir esa bolsa, ver el puzzle y a partir de ahí diseñar una estrategia de cómo atacarlo, ¿no? ¿Qué zona separar? ¿Si empezar por el borde o no? En fin, es un mundo, la verdad es que podríamos estar hablando de las técnicas, que hay mucho, no están. Alguien podría pensar que es muy sencillo abrir y pues, contando piezas, no, pero también tiene su técnica y hay muchas técnicas también.
Hay varias técnicas, por lo que yo diría, Alfonso, que lo normal es empezar por los bordes, ¿no? Por las esquinas, sobre todo.
No necesariamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una imagen, por ejemplo, hay algunos puzzles que es una fotografía de un cuadro, pero con el marco incluido. Lo cual quiere decir que te vas a encontrar con todas las piezas del borde iguales. Si comienzas a hacer ese puzzle por el borde, te va a costar mucho más colocar todo ese perímetro de piezas que si lo haces al final, que te puedes apoyar en las piezas ya contiguas a ellas. O sea, no necesariamente. Uh-huh. Puede ser que sí o puede ser que no.
¿Qué tal es el nivel de España en esto? ¿O hay países que son muy punteros?
Bueno, España, hemos tenido un campeón del mundo durante 2 años. El año pasado ganó una Noruega. En España tenemos una ventaja que llevamos ya muchos años haciendo competiciones de puzzle de velocidad. Y claro, esa experiencia que tenemos los españoles no la tienen otros países, pero la están adquiriendo, ya se va notando. Entonces, los primeros años sí, veníamos y la verdad es que barríamos, pero ahora ya no.
Ahora perdona, te estamos perdiendo un poquito el sonido. No sé qué pasa, que te estamos perdiendo un poquito el sonido.
Perdón, ahora no sé si
me escucho. Sí, mejor ahora, sí. Alfonso, gracias.
Perdón, sí. Estaba diciendo que ahora ya son muchos países que tienen, vamos, que ya celebran en sus países torneos muy muy importantes y esa experiencia que recogen ya se tiene reflejada aquí con el nivel de los participantes. Ahora mismo Polonia es un... Los polacos son candidatos, son favoritos, americanos, de la República Checa, holandeses, que ayer ganaron una competición oficiosa por asociaciones también, por organizaciones, en fin. Está abierto, no se sabe, porque también hay que decir una cosa, cada puzzle tiene sus especialistas, ¿no? No es lo mismo hacer un puzzle a lo mejor con animales, que tiene mucho pelo, y hay gente que es muy hábil para hacer ese tipo de puzzles. Sin embargo, con paisajes o zonas un degradado así, pues se defienden peor, ¿no? Entonces también hay que decir que, bueno, depende si el puzzle se adecua a las características del participante.
Alfonso, estamos hablando de puzzles de 1.000 piezas, ¿no?
En individual de 500 piezas.
500.
Para que os hagáis una idea, pues un puzzle de 500 pues es como, bueno, pues como una dos a tres, una a dos, digamos, como cuatro folios juntos, ¿no? Más o menos.
Vale. Cuatro folios juntos. ¿Y cuánto tardan, más o menos, el récord en cuánto está en un puzzle de 500 piezas?
Bueno, no se puede hablar de récord porque cada puzzle conlleva una dificultad, dependiendo de la imagen, el troquel, en fin. Pero las personas que al final acaban ganando, pues suelen hacer este puzzle individualmente en 35 minutos, 40.
Toma ya.
Fíjate.
Toma ya.
¿Y los de 1.000 piezas, en cuánto tiempo?
Pues los de 1.000 piezas ya se hacen en parejas o en equipos, y en equipos pues lo pueden hacer en 25 minutos, media hora, 35, depende de la dificultad también.
Es decir, en lo que dura este programa se han montado no sé cuántos puzzles, John Uriarte, ¿te das cuenta?
Sí.
Y yo tardaríamos días, en cambio.
Bueno. Oye, y por cierto, ¿qué hace la gente con los puzzles terminados?
Bueno, pues se los guarda y se los lleva. Un puzzle también hay que entender que es un juguete que se puede reutilizar. Yo de recuerdo de pequeño, bueno, de hacer tantas veces los puzzles que ya estaban desgastados, me los sabía de memoria. Hay muchos puzzles que los tengo grabados ya en lo más de mi memoria porque de veces que los he realizado. Y eso es lo bonito también, que estos puzzles, bueno, pues lo puedes entregar, que lo hagan otras personas. Porque, bueno, existe la posibilidad de marcarlo y todo esto, como has dicho tú antes el comienzo, esos puzzles grandes, ¿no?, de más de 5.000 o 10.000 piezas, que claro, es un mural enorme, ¿no? Pero cuando son puzzles de tamaño reducido, vamos a llamar de 1.000 o 500 piezas, normalmente es que se vuelven a guardar la caja y que otro disfrute con él, ¿no?
Pues Alfonso Álvarez Osorio, miembro de la organización del Quinto Mundial de Puzzles, que se está celebrando en Valladolid, y presidente de la Federación Mundial. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Oye, y toda la suerte del mundo en este Mundial para los españoles, por supuesto, ¿eh? Barriendo siempre para casa.
Bueno, sí, yo les animo, bueno, que sepan que si alguien quiere verlo, lo retransmitimos en directo a través de los canales de YouTube, en el canal de la Federación, es la Federación Mundial de Puzzles, en inglés es World Chess Puzzle Federation, y ahí en YouTube se retransmiten en varios idiomas, en inglés, en español, y también en otros canales asociados, en italiano también se va a retransmitir. Pero vamos, y ahí se puede seguir y descubrir este mundo que yo creo que es, lo tenemos todo ahí, lo que pasa que todavía no se habla, es el gran desconocido.
Pues sí.
El gran desconocido, porque...
El del puzzle, sí, señor. Pues ya lo ves, ¿eh? Ya veías cómo era interesante la palabra puzzle o rompecabezas, porque aquí lo utilizamos parecido, pero sin embargo, como él ha especificado, no son lo mismo. Ahí lo tienes, para que veas qué cosas traemos aquí, querida compañera, querida Pilar.
Gracias, John.
Un abrazo.
Pues precisamente hoy queremos conocer tu habilidad con los puzzles o con los rompecabezas o también con cualquier otra construcción. Por ejemplo, se me ocurre, las piececitas de Lego o con otras piezas. ¿Cuál es el puzzle más grande que has hecho o la construcción más ambiciosa que has montado? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que además de la mera diversión, hacer puzzles es muy beneficioso a nivel cognitivo, emocional y social. Y a este oyente, por ejemplo, la verdad es que le viene de perlas.
Hola, gente, gente. Pues yo soy una adicta a los puzzles porque soy hiperactiva. Y estoy todo el día en movimiento y me lo recomendaron para estar sentada, para centrarme y me ha servido muchísimo, o sea, pero me engancha, me divierte mucho y lo que es mejor, con la señora que trabaja en casa, que no hay manera de estarla sentada porque es que es como un torbellino, la ha conseguido aficionar y nos pasamos muchas noches las dos juntas haciendo puzzle, con lo cual hablamos, comentamos, maravilloso.
Pues echas un rato estupendo intentando armar un puzzle. Además mejora la memoria visual, la concentración, la agudeza mental. Tiene muchos beneficios y es divertido. Por eso hoy queremos que nos cuentes cuál es el puzzle más grande que has hecho, o la construcción de Lego, o lo que sea, más enorme.
El Tente, que es antes que el Lego.
Por ejemplo, en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas.
A ver.
Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
No esperes para asegurar tu salud con Línea Directa.
Porque tu salud no espera.
Tienes acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y además con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis, para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No esperes para asegurar tu salud con Línea Directa.
Porque tu salud no espera.
Tienes acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y además con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues parece que el gobierno está contento porque cree haber recuperado el control del relato y eso no sucedía desde hace unos cuantos meses. Que la gente hable de lo que nosotros queremos que hable. Ese y no otro es el ingrediente principal de la política moderna.